Bienvenidos una vez más a De Primerísimo Orden. Este año se conmemora el 75º aniversario de la OTAN y por ello traemos un programa especial dedicado a las relaciones entre España y la OTAN y la posición de España dentro de la OTAN. Para tratar un tema tan interesante y complejo, pues contamos con unos colaboradores de lujo. Para ello tenemos a Alfonso Albero.
Hola, muy buenos días.
Marco Federico Conchón Ortega.
Hola.
Y Pablo García Domínguez.
Buenas.
Pero antes de analizar la situación actual de España y la OTAN, debemos realizar un recorrido histórico acerca de las relaciones entre España y la Organización Atlántica, ya que solo así podremos comprender cómo hemos llegado hasta la actual posición española dentro de la OTAN. La OTAN nace en 1949 con la firma del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, lo cierto es que Franco estaba interesado en formar parte de la organización desde que se normalizan las relaciones con Estados Unidos con la firma de los Pactos de Madrid de 1953. De hecho, así se lo transmitió Franco al secretario de Ejército de Estados Unidos, Robert Stevens, a través de Agustín Muñoz Grande. Bueno, ya sabéis, el de la División Azul. Sin embargo, el temor a ser vetado por algunos de los miembros atlánticos por no ser una democracia liberal hizo que Franco no presentase nunca una solicitud formal de adhesión a la OTAN. Por ello, será ya en democracia, y más concretamente con la presidencia de Calvo Sotelo, cuando España inicie los trámites para entrar en la OTAN. Bueno, precisamente en su discurso de investidura del 25 de febrero de 1981, Calvo Sotelo dejó en claro su voluntad de ingreso en la OTAN. Leo textualmente de su discurso de investidura. El gobierno al que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar la consulta con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la alianza. En consecuencia, el 2 de diciembre de 1981, España comunicó a la Alianza su intención formal de adherirse al Tratado del Atlántico Norte y pronto recibió la invitación del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso de adhesión. Así pues, el 30 de mayo de ese mismo año, del año siguiente, 1982, España se convirtió en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero el proceso de integración de la OTAN no finalizaría aquí. El 28 de octubre de 1982 gana las elecciones Felipe González, un socialista declaradamente antiatlantista. De hecho, uno de los ejes de su campaña será el famoso eslogan: OTAN de entrada no. Ello produjo una congelación de las negociaciones para la integración de España en la estructura militar de la OTAN. No obstante, el gobierno se irá decantando hacia el atlantismo por pragmatismo, ya que era muy difícil pasar a formar parte de las comunidades europeas si España se retiraba de la OTAN. Por ello, convocó un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN para 1986 y empezó a hacer campaña a favor del sí. Es decir, cambió totalmente su discurso en menos de 4 años. El resultado del referéndum fue muy ajustado, pero la permanencia en la Organización Atlántica ganó por un 56,8%. A partir de este momento, España empezará a participar plenamente en todos los órganos de la OTAN, a excepción de la estructura militar. Un hito muy importante que debemos destacar para las relaciones entre España y la OTAN acaeció en 1995, cuando Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores de España, fue nombrado secretario general de la Alianza. Posteriormente, ya con la llegada a la presidencia de José María Aznar, del Partido Popular, se produciría un verdadero vuelco atlantista de la política exterior española. Será en este momento, concretamente en 1997, cuando España se integre definitivamente en la estructura militar de la OTAN. Y desde 1992, España, tenemos que tener en cuenta que ha participado en 22 misiones de la OTAN, siendo la más reciente la llevada a cabo en Letonia y Lituania, con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, En este mismo contexto, marcado por la guerra en Ucrania, España albergó en junio de 2022 la cumbre de la OTAN, en la que se acordó la respuesta que se iba a dar desde la propia organización al desafío que supone la agresión rusa. Pero aquí cabe hacerle una pregunta. ¿Cuál es la posición de España dentro de la OTAN en la relación con la guerra de Ucrania? Lo cual nos va a responder Marco Federico Conchón.
Bueno, Antonio, como bien ha señalado, España, en tanto que miembro de la organización, ha sido partícipe efectivamente en esta respuesta común que se ha ido gestando a la invasión rusa de Ucrania. Debemos tener en cuenta que las relaciones con Ucrania se remontan a la independencia del país en el 92 tras caer la Unión Soviética y se consolidan un poco más tarde con el Tratado de Amistad y Cooperación en el 97. Pero vamos, que el principal nexo de unión es la economía. España es el tercer importador de cereales ucranianos a nivel mundial y hay empresas españolas como Acciona que tienen inversiones en sectores energéticos, por ejemplo, en Ucrania. O luego también hay empresas como el BBVA o Inditex que han enviado cuantiosos donativos a través de organismos internacionales como ACNUR.
Bueno, ¿y eso justifica ir a ayudar militarmente a un país situado a 3.000 kilómetros de distancia?
A ver, no es la primera vez que España se implica en regiones europeas tan lejanas, ni será la última, desde luego. Desde 2006, por ejemplo, participa en la iniciativa de la OTAN Policía Aérea del Báltico. Desde 2016 en la presencia avanzada reforzada que nace con la cumbre de Gales de 2014 y desde la cumbre de Varsovia del 16 en la misión policía aérea reforzada. Y bueno, luego concretamente en cuanto a la agresión rusa de febrero de 2022, como ya hizo Rajoy en 2014 ante la anexión de Crimea, el gobierno de España y el Parlamento manifestaron su firme apoyo a la integridad territorial de Ucrania y además de condenar la invasión, subrayaron la necesidad de coordinación entre los aliados de la OTAN. Este nivel de consenso se puede ver reflejado también en la sociedad española. Varias encuestas del Real Instituto Elcano, realizadas en vísperas de la cumbre que han mencionado de junio del mismo año, señalaron que la inmensa mayoría de la sociedad española consideraba a Rusia como el causante principal del conflicto y más del 50% directamente una amenaza para la seguridad española. Bueno, y volviendo a lo que es la acción exterior del Ejecutivo, España también ha apoyado en marzo una resolución, por ejemplo, de condena de la Asamblea General de Naciones Unidas a Rusia, o en abril la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también, para suspender a Rusia como miembro del mismo, además de otra resolución más tardía para exigir el pago de reparaciones.
Bueno, pero esto que has comentado parece ser todo a nivel declarativo y de apoyo a las Naciones Unidas. ¿España no se habría metido más de lleno?
Precisamente a través de la OTAN, Antonio, a través de la OTAN. El papel de España ha sido principalmente el de liderar el despliegue, repliegue y coordinación del sostenimiento de las fuerzas navales de la organización. Y luego también, por su parte, su aportación militar pues, la ha tenido que ir coordinando en el marco del Grupo de Contacto para Ucrania que lidera, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos. Por otro lado, también continúa participando en las misiones que hemos mencionado anteriormente, como la Policía Aérea Reforzada. Tal vez dicho así, no parezca gran cosa, pero, sin embargo, la implicación de España en el apoyo a Ucrania no se ha limitado a este liderazgo y coordinación en acciones de la OTAN, ya que también ha enviado un paquete de ayuda humanitaria valorado en 38 millones de euros, una cantidad que ni se acerca, por cierto, al aporte en material militar. Solo durante el primer semestre de 2022, la exportación de material de defensa superó los 200 millones, a lo que se suma el compromiso de 250 millones en ayuda económica desde julio. Además, también, por ejemplo, cuando empezó la iniciativa por parte de varios países para instar a la Corte Penal Internacional a perseguir, a investigar los posibles crímenes cometidos por el agresor, también se implicó España. Por lo tanto, podríamos decir que pese a seguir muy lejos de alcanzar el famoso 2% del PIB en defensa y a pesar también de que el socio de la coalición del PSOE se haya mostrado en reiteradas ocasiones contrario a la ayuda en términos militares, con respecto al apoyo a Ucrania, El gobierno de España ha llevado a cabo políticas a la altura de lo que cabía esperar de un aliado responsable de la OTAN, condenando la agresión rusa y participando en una respuesta coordinada, además de enviar también material militar y humanitario.
Bueno, muchas gracias, Marco. Pero ahora que sabemos cuál es esa posición de España dentro de la OTAN en relación a Ucrania, debemos preguntarnos si los intereses de España como miembro de la OTAN son los mismos que los de España como miembro de la UE. Y a tal fin hemos llamado a Alfonso, que nos va a responder a esta pregunta.
Bueno, Antonio, pues la verdad es que esa es una pregunta muy pertinente. Y es que, aunque en el imaginario popular tienda en ocasiones a equiparar a la Unión Europea con la OTAN, en tanto que ambas son instituciones que podríamos considerar occidentales, y a que muchos de sus Estados miembros pertenecen a ambas, lo cierto es que cada una tiene sus propias agendas e inclinaciones estratégicas, fruto de elementos como su historia o áreas geográficas de actuación tradicionales. En consecuencia, los intereses de nuestro país también varían en función de su pertenencia a una u otra organización. A la hora de hacer referencia a la Alianza Atlántica, no podemos soslayar la innegable primacía de la que goza Estados Unidos en su seno, que lleva una formulación de políticas y objetivos divergentes con respecto a los de los europeos en general y a los españoles en particular. La principal preocupación de Washington en el medio y largo plazo es, sin duda alguna, China, como llevan ya señalando desde los tiempos de Obama, en el que se produjo el giro hacia el Pacífico, hacia la región de Asia. En el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que se elaboró casualmente en la cumbre celebrada en Madrid en junio de 2022, que ya habéis mencionado, se afirma que las aspiraciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores, al igual que la profundización de asociación estratégica con la Federación Rusa y sus intentos mutuos por debilitar el orden internacional basado en normas. Ante esta retórica, cabe preguntarse si este deseo de contener al gigante asiático y el enfoque prioritario en la región del Pacífico, donde están en juego cuestiones tanto económicas, como por ejemplo el cada vez mayor peso de los estados de ASEAN, como geopolíticas, especialmente las tensiones en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, pues cabe preguntarse si son igual de relevantes para Madrid y Bruselas. Desde una perspectiva meramente comercial, la respuesta es negativa. Por ejemplo, ya el año pasado, China fue el cuarto socio comercial de España y su segundo proveedor de bienes. En el caso de la Unión Europea, las relaciones son incluso más estrechas, ya que se trata del segundo socio comercial, y además no por casualidad, solo superada por Estados Unidos, y de la primera fuente de importaciones. Por lo tanto, un empeoramiento de los vínculos redundaría negativamente y supondría una dependencia todavía mayor de la que ya tenemos de Estados Unidos o de otros países, como sucedió con respecto al suministro de energía a raíz de la invasión rusa de Ucrania y el establecimiento de sanciones contra el Kremlin y algunos de sus aliados, como Bielorrusia o Irán, que tuvieron como respuesta el cese de dicho abastecimiento y su desvío hacia otros estados, entre ellos China, y todas las consecuencias negativas que ello ha tenido para la economía europea. Ahora, centrándonos algo más en España, si bien es cierto que su respuesta a la guerra de Ucrania ha sido de apoyo a Kiev en tanto que miembro comprometido de la Unión Europea, como ya ha señalado Marcos, lo cierto es que Rusia no supone para nuestro país una amenaza tan directa como sí podría serlo eventualmente para Estados miembros de la Unión que comparten frontera con ella, como puede ser el caso de Finlandia, Polonia o Estonia. Y es que las principales zonas de interés estratégico para España y otros estados mediterráneos, como Francia e Italia, son el norte de África, el Magreb o Levante Mediterráneo y el Sahel. En esta última región, el auge desde hace algunos años de movimientos yihadistas como Al-Qaeda del Magreb Islámico o el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes supone una amenaza que, debido a la ineficacia de las misiones de entrenamiento y cooperación de la Unión Europea en países como Níger o Mali y también a las acusaciones de neocolonialismo dirigidas contra algunos de estos estados europeos, ha provocado que cada vez sean más los regímenes que han alcanzado el poder a través de golpes de Estado, abandonando las relaciones con la Unión Europea en favor de Rusia o de China. Además, el reforzamiento de las medidas de seguridad en países como la propia España, que desde octubre se encuentra en el nivel 4 alerta antiterrorista, es decir, el segundo grado más elevado, o nuestra vecina Francia, que en verano acogerá los Juegos Olímpicos, son indicativos de la relevancia para la Unión Europea de un escenario al que la OTAN apenas dedica unas líneas en el mencionado concepto estratégico, frente pues a la mencionada relevancia concedida a Rusia y a China, que como ya hemos visto no constituyen para España una amenaza inmediata, especialmente en el caso de la segunda. En esta región, más hacia oriente, la guerra que está desarrollándose en Gaza desde octubre del año pasado supone también un motivo de preocupación para España y sus socios europeos, tanto por las consecuencias que podría tener una extensión del conflicto en esta región, que recordemos está mucho más cercana al territorio de la Unión Europea que otros puntos calientes de interés para los Estados Unidos, como por ejemplo el Estrecho de Taiwán, así también como por la respuesta descoordinada dada por la Unión Europea, con estados como Francia o Alemania apoyando prácticamente sin fisuras a Israel, y otros como Bélgica, Irlanda o España abogando por un reconocimiento del Estado palestino. Esta descoordinación y la percepción de que Europa está desarrollando una política contradictoria con la aplicada a Ucrania redundan negativamente en la percepción que desde el sur global se tiene de la Unión Europea, como se ha demostrado en los últimos meses en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de la posición de España en la OTAN en relación con Ucrania, el conflicto de intereses de España en tanto que miembro de la OTAN y de la Unión Europea, cabe preguntarnos de qué pasará en el futuro. En el supuesto de que el conflicto entre Rusia y Ucrania escalase y la OTAN entrase en guerra, ¿cuáles serían las consecuencias para España? Y para ello tenemos a Pablo García.
Si bien hay que establecer, como usted me pregunta, una predicción de lo que de esas consecuencias si España entrase en guerra, hay que partir de unas bases. Una de las primeras bases es que España solo entraría en guerra en caso de que algún territorio dentro de la OTAN fuese bombardeado, por ejemplo, o fuese invadido por Rusia, pues Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces se aplicaría el artículo 5 y se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial, como afirma Teresa Fallon, directora del Centro para Estudios de Rusia, Europa y Asia en Bruselas. Pero este es un escenario que, para quitar tensiones, no se plantea en un principio la OTAN y a nadie le gustaría cruzar esa línea roja, ni tampoco a Rusia. En segundo lugar, partiendo de esta base, tenemos que mencionar los efectos actuales de la guerra, pues si escalase, lo primero que pasaría es que estos efectos se recrudecerían. La invasión rusa de Ucrania y la posterior adopción de sanciones por Occidente ha provocado la tercera desaceleración económica global más abrupta en casi 50 años, solo por detrás de la pandemia y de la crisis financiera global de 2008. Gracias al racionamiento energético, las previsiones económicas han mejorado, pero un escalado militar podría empeorar estas previsiones. El impacto de la guerra ha ocasionado un aumento en términos de inflación. A nivel global, el índice de precios experimentó el tercer repunte más rápido de los años 80 hasta las altísimas tasas de esa década. Ello provocó la fuerte reacción de los bancos centrales y el fin de más de una década de dinero barato. A medida que se vaya evaporando el exceso de liquidez del sistema, gobiernos, empresas y ciudadanos van a empezar a comenzar a ver las consecuencias. Por ejemplo, la subida de la cuota de la hipoteca es uno de los primeros y mejores ejemplos de este nuevo paradigma. También las sanciones y las consecuencias de reordenamiento de los flujos comerciales y de inversión tras la invasión están aún por manifestarse. La reapertura china va a encarecer el reabastecimiento de gas natural y es de esperar que Estados Unidos no sea tan activo en el uso de sus reservas estratégicas de crudo para compensar la ausencia de petróleo ruso. En cuanto a la política europea, en este entorno de menor margen presupuestario, los países europeos van a necesitar dedicar un mayor porcentaje de su renta al gasto energético y hacer frente a sus nuevos compromisos, entre los que destaca, por ejemplo, el respaldo a la política industrial para impulsar la autonomía estratégica, el incremento del gasto en defensa y la ayuda económica y militar de Ucrania. Descartando la grande subida de impuestos, la UE tiene principalmente como principal opción aumentar o reemplazar los fondos de recuperación post-pandemia Next Generation. En cuanto a la posición española, pues ya hemos visto que es ambigua, tiene intereses enfrentados. España, dentro de la Unión Europea, es uno de los, junto a Grecia, Italia, Hungría, Bulgaria, es uno de los países más comprensivos con Moscú y tiene sentido, pues los efectos de una guerra a nivel económico serían enormes, suficientemente grandes como para causar preocupaciones dentro del gobierno. Uno de los principales fundamentos es que Rusia es uno de los principales suministradores de petróleo de España. 14% del total en 2013. pero la fuente de suministro de crudo es cierto que están altamente diversificadas y que no hay un consumo de gas ruso en la península ibérica. Por lo tanto, las políticas diplomáticas han sido más fluidas y una posible guerra en este aspecto energético no es de efecto directo. Lo que sí que puede afectar es a empresas españolas como Repsol, que empezaron a adquirir empresas y a colaborar con empresas rusas en materia industrial y en materia gasística, y podría ser una de las empresas más afectadas por una posible guerra. También ha habido pérdidas en el comercio agrario, cárnico y vegetal. Entonces, una guerra, siendo España, como ha mencionado Marco, el tercer, ya con Ucrania, uno de los mayores importadores de productos agrícolas, con Rusia es parecido. Entonces, también sería una de las mayores crisis que podría ocasionar una guerra. Y también cabe mencionar que se produciría una aún mayor caída de turistas rusos. Si bien ya se produjo un estancamiento de estos turistas rusos con la toma de Crimea, que es un sitio turístico, pues se aumentaría. Para concluir, pues aparte de estas consecuencias económicas que hemos mencionado, también se produciría una crisis de legitimidad con la población, que se mostraría mucho más reacia, por ejemplo, es una de las más reacias a prestar su apoyo en una guerra dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, y el gobierno podría caer. Y también hay diversas opiniones con respecto a nuestras relaciones con Marruecos y la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Algunos remarcan que un mayor compromiso con la OTAN, Estados Unidos apoyaría mucho más a España frente a cualquier agresión marroquí, mientras que otros afirman que supondría desviar recursos de un escenario relevante para la seguridad española más directo hacia uno que no tanto. Y con eso, pues, serían las principales consecuencias y de los principales desafíos que tendría España en una guerra, pues se mostraría bastante débil debido a los recortes presupuestarios que ha habido en defensa.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Y para finalizar, que nos quedan un par de minutitos, vamos a hacer unas recomendaciones de lectura relacionadas con el tema de España y la OTAN. Así que, Marco, creo que tú tenías un par para mencionar.
Vale. Bueno, pues en cuanto, por ejemplo, al desarrollo más militar y táctico de la guerra, quería recomendar las publicaciones de Guillem Colom en la revista Ejército, que tiene tres entregas, que ha ido actualizando según avanzaba la guerra.
A mí me gustaría recomendar un libro que es cierto que se remonta un poco antes de la guerra, comenzando concretamente en 1991, pero que me ha parecido muy interesante para explicar un poco los orígenes de este conflicto, involucrando especialmente también a la OTAN. Y este libro es Ucrania 22, la guerra programada, de Francisco Veiga, que también recomendamos por ofrecer quizá un punto de vista que no resulta demasiado hegemónico en los medios de comunicación occidentales y por ello resulta especial interés.
Bueno, y para terminar, Pablo, creo que quiere
decir. Yo tengo otra lectura interesante, que es un pequeño artículo del profesor José Luis Gordillo, que se llama La OTAN y los límites del crecimiento. Y es un artículo que la verdad que propone una reflexión crítica sobre todas estas cuestiones que hemos comentado hoy en el programa y sobre otras, y reivindica mucho el retorno a las políticas de cooperación internacional y de resolución pacífica de conflictos en vez del escalado militar.
Bueno, y para terminar, yo quiero recomendar un librito que se llama 40 años de España en la OTAN, hablan los protagonistas, del Real Instituto Elcano, en el que se muestra la visión de la OTAN a través de personas como Javier Solana, Felipe González, Aznar, incluso Pedro Sánchez. Y creo que es muy interesante porque también es oportuno conocer cómo se vive el proceso de integración en la OTAN desde dentro y cómo evoluciona la OTAN en relación con España. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar una vez más De Primerísimo Orden y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.